Hey, ¿cómo fue? ¿Cómo vamos? Hoy estamos aquí en un podcast de esos que hace un par de semanas no hacíamos. En el podcast también, en cómo fue, hemos tratado de ir a visitar los emprendimientos de los barrios, pero la idea también es seguir con esta dinámica de entrevistar un super empresario con un creador de contenido y con un influenciador, que para mí también son empresarios. Hoy tenemos a Eric, que por ahí lo conocí en un ascensor, en una historia, en la unidad, vivía en el edificio donde vivían mis papás. Y Andrés, que yo le digo a Andrés Trululú, ahorita vamos a escuchar la historia. Los tenemos hoy en esta sesión de cómo fue, como siempre les menciono a todos, la idea es inspirar y no descrestar. Entonces, un poquito para que nos pongamos en sintonía. Eric, contanos de vos, de tu proyecto de Desconectados, en qué va eso, cómo nace Desconectados, cómo un man de Cúcuta termina viviendo en Medellín.
Bueno, nada, Robert, muchas gracias por la invitación. Andrés, un placer conocerlo. Me hace honor usted empezando el programa conmigo, teniendo un empresario acá.
No, pero vos también sos empresario.
Pero bueno, Eric Pavón está en redes sociales hace unos 6 años, comunicador social de profesión.
Estudiaste en la universidad.
Claro, yo empiezo a hacer videos después de que salgo de la universidad. Estaba haciendo práctica yo en la alcaldía de Los Patios. Los Patios es un municipio, zona metropolitana de Cúcuta, y toda la vida viví en Los Patios, soy patiense como tal, y nada, estaba haciendo prácticas y yo decía como que sí, como que chévere, pero yo estudié comunicación porque quería hacer radio, y yo creo que de acá puedo a más, entonces yo me montaba las tarimas a presentar al alcalde, que era muy joven también, Facebook sacó Facebook Live en esos días, entonces yo hacía los en vivos. Toda la carrera fui recreacionista, entonces se me daba muy bien. Y sí, molestando y ta, ta, ta. Pues me decían, no, este pelado es concejal, este pelado va a ser concejal. Y yo, uy, ¿será? Claro, sí, concejal. Barrio pobre, papá constructor, mamá madre comunitaria. Tenía la historia perfecta de superación del tema político. Soy muy dado a eso, a servir, ¿no? Es el arte de servir la política. Lastimosamente se ha desviado un poquitico.
Claro.
Y ahí tomo la decisión de empezar a hacer creación de contenido, empezar a hacer videos. No había muchos creadores en Cúcuta. Había una niña que era viral porque hablaba como hombre, La Tremenda se llama.
Sí.
Entonces yo había hablado así, tata, y una niña.
Sí.
Entonces empecé a hacer videos con ella y luego ya empecé a hacer mi proyecto. Y ya, después como a los 6 meses se me están dando muy bien las cosas. Conozco a Felipe Zaruma, con el que tuve una muy buena relación, muy buena química para empezar a grabar. Y yo al año empezar a hacer videos, yo ya estaba viviendo, renuncié a la alcaldía, ya estaba viviendo en Bucaramanga y haciendo contenido. Y hasta aquí, o sea, nos pegamos durísimo en cuarentena, con una serie que llamaba La Cabaña. Y estábamos ahí como con todo el proceso, nos vinimos a hacer una serie acá con 36 grados. Y ya nos amañamos en Medellín y ya luego ahí nace después cuando como que el grupo se dispersa, el parcero se fue por allá para Barranquilla, enamorado, feliz a vivir, y nosotros nos quedamos acá. Y yo dije, bueno, ya es hora de hacer mis cosas. Fui prevenido como 2 mesecitos antes, empecé yo a hacer cosas solo, y ya gracias a Dios después conozco a Iron, a Pipe, primero muy fan de ellos, y luego les digo, vengan. Yo siempre he querido hacer algo así, como así tan bonito como lo que tiene usted. Ya sí. Estoy trabajando para eso, para que sea así de chévere. Y lo había intentado muchas veces, ese era mi sueño del colegio. Tenía un programa de radio. Y yo un día dije, estos son los pelados, estos son. Los vi y me vi ahí hace 4 años con el hambre, con las ganas, con la creatividad. Y nos sentamos a hacer el programa y gracias a Dios un éxito. Ya tenemos... Llevamos casi, ¿qué? Como año y medio tenemos, pero nos ha ido súper, súper bien.
Son unos berracos, Andrés.
Y aquí vamos.
Y un poquito tu historia, o sea, vos representas una empresa familiar que se llama Super de Alimentos, una de las compañías pues de dulces más grandes de Colombia, diría yo, pues también en Latinoamérica. Contanos un poquito de vos, cómo arranca ese proceso, cómo llegas a donde estás hoy, pues también una persona joven que en parte... dirige una, digamos, una compañía o una parte de la compañía relevante e importante. ¿Cómo es esa historia?
Bueno, para empezar, también muchísimas gracias por la invitación, Robert, y bacanísimo estar aquí compartiendo con Eric. Le cuento de mí, yo tengo en común con este man que yo también tenía como como una cosita política por ahí. Entonces yo empecé a estudiar ciencia política. Entonces, y en la mitad de la carrera empecé a meter materias de administración. Y yo decía, güey, pucha, ¿sigo por ciencia política o cojo por administración? Yo no quería ser político, pero me encanta ese tema, como usted. Pero entre más metía materias de administración, más clic me hacía con todo lo que, como que con todo lo que yo soy, y con lo que es mi familia, y con lo que ha hecho mi papá, y lo que hacía mi abuelo, y eso me hacía clic, y terminé casi que involuntariamente conectadísimo con todo lo que son las empresas, los negocios, el emprendimiento, y así terminé la carrera, pues haciendo la práctica en Super, la tesis de Super, y aquí sigo.
¿Y cómo arrancaste en Super? Pues, ¿cuál fue el primer puesto que tuviste en Super de Alimentos?
El primer puesto que tuve en Super de Alimentos, literalmente,
probar los dulces. ¿Verdad?
Fue en la mesa de templado de barrilete. Cuando usted, para hacer un dulce, usted tiene que cocinar el azúcar con la glucosa.
Sí.
¿Cierto? Eso queda una masa. A esa masa hay que estirarla, y cuando usted la estira, le echa el color y el sabor, y después la tiene que templar, y eso es en una mesa de enfriamiento. Entonces, en esa mesa de enfriamiento es como el trabajo más básico en la planta de producción de dulces, es coger esa masa y voltearla para que sea un enfriamiento parejo.
Claro.
Y yo cogía esa masa, entonces yo volteaba barrilete, y así empecé.
¿Y cómo nace esa empresa? ¿Cómo nace Super de Alimentos? ¿Cuál es la historia de Super de Alimentos?
Super de Alimentos nace de una señora que se llamaba Ana Salazar, que tenía una receta familiar de su familia, una receta que puede tener 200 años, de unas cocadas. Su familia era del Pacífico. Entonces era una receta de cocadas. Y ella vivía en Manizales, y su esposo era cafetero, era caficultor.
Sí.
Y ella tiene la idea de coger las cocadas y empacarlas unitaria, pues por unidad, para venderlas empacadas. Eso no existía y creo que todavía no existe. O sea, solamente Supercoco empaca cocadas por unidad. Y entonces la señora tenía su negocio, era más un negocio que hacía en la cocina de su casa y vendía por la ventana, ahí en la calle, en el centro de Manizales. Y la señora se muere, y el esposo, caficultor, amigo de mi abuelo, también caficultor, y le dice a mi abuelo, venga, estoy encartado con esa empresa, eso tiene unas venticas buenas, pero pues yo ni lo quiero manejar, ni lo sé manejar, ni nada. Y ahí mi abuelo le dice, venga, yo le compro. Y yo miro a
ese super negocio.
Yo le compro ese super negocio. Y ahí,
Nace, entonces Super de Alimentos nace con Supercoco.
Super de Alimentos nace con Supercoco hace 75 años.
¿Y hoy qué hacen? ¿Qué productos tienen?
Hoy tenemos más de 180 productos.
Sí.
Más de 180 productos. Lo principal son las gomas. Son Trululú. Trululú es la marca, yo creo que líder de gomas en Latinoamérica. Y es como es la marca más importante de dulces en Colombia, es la marca líder.
De hecho, yo no sabía que Trululú era colombiano.
¿Ah, no?
Cuando Robert me dijo, no, que vamos a estar sentados con Andrés de Super, yo pensé en Supercoco, porque mi mamá es súper fan de Supercoco. O sea, yo tengo que mandarle una bolsa de Supercoco y decirle, ahí le mandó el dueño me mandó ahí.
¿Verdad?
Pero yo no sabía, de hecho pensé que Trululú, porque eso en México es una cosa, en todo lado.
En todas partes, en Venezuela, yo creo que...
En Venezuela hay un montón también. Bueno, Cúcuta es muy, muy... Cúcuta Supercoco, es super... yo creo que la ciudad donde más venden Supercoco...
Es Cúcuta.
No sé, revise ahí.
pero ¿cómo pasa de Supercoco a hacer gomitas? O sea, también esa historia ahí, ¿cómo se abre ese camino?
Esa historia es muy bacana y yo pienso mucho en eso porque para mí esa pregunta es lo que desde mi punto de vista personal es estrategia. Y es escoger, y es como que ser capaz de visualizar a futuro cuál es su cancha, y usted cuál es la cancha que juega, porque cuando usted piensa hoy en lo que era Supercoco en ese momento, era muy fácil pensar que la ventaja competitiva de Super era procesar coco y no producir dulces, porque para producir dulces habían empresas como Colombina, como Noel, no, Dragus, pues Dulces de Colombia era de Nutresa, o sea, eran unos monstruos gigantescos contra una cosita así de chiquita, que lo único que tenía de diferente y como de ventaja competitiva real era el procesamiento de coco. Pero entonces mi papá entra a Super Coco con mi tío Felipe Henao y Emiliano Henao, y entran como en el 85 y deciden que quieren ser fuertes en producción de dulces y que quieren expandir la línea de Super Coco a otros sabores, a otros ingredientes, a otros productos, y empiezan a buscar como cuál es el siguiente, cuál es como el siguiente nivel en confitería en el mundo. Y entonces desde esa época contratan asesores y consultores alemanes. Alemania es como la cuna de la tecnología para la confitería en el mundo. Contratan consultores de Alemania y empiezan a hacer dulces masticables. Lo que más se vendía eran dulces duros, como la menta helada, las moritas, esos dulces duros.
Moritas muy buenas.
Y eso, sí, eso es bueno también. Pero entonces empieza como a evolucionar.
¿Son de moritas?
No, esas son de Colombina. Y la menta helada también es de Colombina, que son los dulces del pasado. El bombombón, dulces duros. Y entonces empiezan a hacer dulces más blanditos, masticables, como el loquiño, como el Big Ben, que es con ajonjolí, con maní, como el Big Ben adulto y el loquiño para niños. Y empiezan a sacar... Y empiezan una serie de innovaciones. Y después sale el barrilete. Y el barrilete es como el primer escalón grande que como que sube Super en la historia. O sea, después si usted quiere resumir mucho la historia de Super, el Super Coco, barrilete, ¿cierto? Mentachau y Bianchi y Trululú.
Son wow, como los... ¡Qué nota! Y por ese lado, hablando de estrategia y hablando también de estos negocios familiares, Eric, vos estás en una industria de los creadores de contenido en donde es muy complejo pensarse inclusive en una comunidad de creadores de contenido, porque hay un montón de comentarios, hay un montón de obstáculos para que ustedes se junten en un proyecto. Uno ve hoy en día la industria del reggaetón, que es una industria económicamente de las más grandes del mundo, y todos se unen para hacer colaboraciones. Pero en la industria de los creadores de contenido lamentablemente no pasa eso, y representa mucho. O sea, el año pasado los creadores de contenido vendieron más de 25 billones de dólares en el mundo, representan mucho. Yo veo que vos como que has construido muchas cosas en torno a la amistad, y casi que uno te ve a vos y uno dice, este man debe ser una nota de amigo. ¿Cómo te abrís campo y cómo pensás diferente a esos creadores de contenido que hoy en día es muy difícil que se junten, que son todos solos, yo solo? ¿Cómo llegaste a esa, pues, como a esa reflexión de, parce, yo quiero hacer algo con alguien, yo quiero que crezcamos entre varios? Inclusive, mira que Desconectados contás que, ve, yo vi estos pelados y tenían mi mismo sueño.
Pues mira que no puedo juzgar a los creadores de contenido por no juntarse, porque realmente pasan los reggaetoneros. ¿Cuánto se demoró Balvin y Maluma en hacer una canción juntos? ¿Me entiendes? A veces los reggaetoneros se juntan porque son temas de disquera, ¿sí? Entonces ese con este ya a la disquera le conviene, entonces siente, y muchas veces o ni se ven las caras o ni se conocen, o se conocen el día que iban a grabar el video, la canción, y ya. Muchas veces pasa eso. En cambio, los creadores de contenido es como que cada uno ha hecho su camino. Entonces, cuando tú sabes por todo lo que te ha tocado pasar, por llegar a donde estás, y viene otro y te dice, vamos a grabar. Dice uno, uy, pero espere, porque no, porque es que le estoy dando mi esfuerzo, lo que yo me demoré en hacer, lo que a mí me costó lágrimas de sangre, y viene este personaje y me dice, y que le pasa a uno todos los días. A mí me escriben o me encuentro gente y hay una foto de Eric tal. Sí, la buena, hablamos un ratico ahí. Me dicen, es que yo quiero hacer videos porque yo quiero ganar plata. Yo quiero sacar a mi familia de la pobreza, yo quiero ta, ta, ta. Entonces, de entrada, tienen como la convicción de que si voy a hacer contenido es porque quiero plata. Entonces, creo que ahí el tema de pasión y el tema de eso se pierde un poquito, de vocación también. Entonces, dicen, no, quiero hacer plata. Sí. Entonces, para que me grabemos un video y para yo ser famoso. Y yo, ok, a ver, déjeme verlo, a ver. Y es un Instagram donde ha subido dos publicaciones y son dos fotos. Entonces yo digo, no, pero yo soy chistosísimo, no, pero yo tan... Sí, pero ¿qué has hecho para eso? sea, nosotros podemos, y se los digo a mucha gente, nosotros podemos grabar un video, listo. No lo verá el montón de gente, pero lo va a ver una gran cantidad. Y cuando entren allá, ¿qué? Eso pasa cuando estoy trabajando, digamos, con empresas y le dice uno, por ejemplo, ahorita que estamos, que le preguntase lo de TikTok. ¿Trulú tiene TikTok? No. Entonces imagínense que Andrés diga, Eric, ¿cómo es para que hagamos un TikTok? Ya creé la cuenta. Y listo, hacemos el tema de TikTok y la gente entra a Trululú TikTok y no hay nada. Eso es como cuando usted entra a un local y la vitrina está vacía, los estantes están vacíos. Ah, culpa del influenciador, no me llegó gente. No, sí, no, la gente entró, pero no había nada en el local. Entonces, pasa mucho que los creadores quieren como eso. Y eso también siento yo que, lo que te decía con lo que empezamos la conversación, de el arte de servir, eso va en una vocación. Yo me acuerdo, yo muy pequeño, mi mamá me cuenta muchas cosas, que no, que yo me ponía a llorar si no le daban una panelita o alguien al que pasaba por la casa pidiendo. Siento que uno nace con eso, como con ese espíritu de querer ayudar. Yo muchas veces, de pronto de una manera a veces egoísta, he dicho, ah, yo quisiera conseguir un amigo como Eric. Y de pronto no me pongo a mirar quién tengo alrededor y digo, no, yo ya encontré un montón de amigos como Eric que están dispuestos a ayudar, que no están pendientes de cuánto gana él, cuánto va a ganar yo, cuánto eso. Es difícil, pero cuando uno basa eso desde la amistad, yo con Dairon y Pipe tuve más de un mes de amistad donde ellos iban todos los días, desde Bello hasta el Poblado, a jugar play, a ir a comer, a hablar, a lo que fuera, menos a grabar. Como al mes yo les dije, muchachos, vamos a grabar, ok. Ellos, de una lo que usted diga, ¿cómo es? ¿Qué hay que hacer? Pero después de fortalecer una amistad. Pero me ha pasado con muchos que me traje incluso amigos de Cúcuta que conocí hace mucho tiempo y los traía para el tema de las redes sociales. Tenían su proyecto y les fue bien. Y cuando les fue bien,
chao.
Y irse está bien.
Claro.
Evolucionar está bien. Pues la manera.
Claro, las formas.
Es la manera.
Te iba a preguntar algo sobre eso, hablando de Andrés, de la historia también empresarial. Un poco, muchos empresarios que nos ven, muchos emprendedores tienen la convicción o tienen la concepción más bien de que ser creador de contenido es muy fácil, de que allá se llega muy rápido. Vos nos contaste que vos tenés, además de que hiciste una carrera, o sea, estudiaste comunicación,
sí.
Luego 6 años, pues de recorridos, como si hubieras montado una empresa que lleva 6 años. ¿Cómo es eso, ser creador de contenido, si es tan fácil? ¿Cómo es ese proceso de ser creador de contenido? ¿Y cómo hacemos para hacerle entender a un montón de señores que nos ven, de empresarios, que dicen, no, es que ser creador de contenido, eso es pilado?
Bueno, yo tengo una filosofía de vida, que me acuerdo que incluso la discutía con mi papá, que el hijo mayor de mi papá, hermano que tengo, no es solo por parte de papá, y el hombre lo metieron a la policía. Entonces, claro, el hombre de la policía, me acuerdo que necesitaban muchos activos, entonces esto los estaban graduando en 6 meses en esa época, entonces en 6 meses él hizo su vida. Salió con una carrera, con un trabajo estable, con todo, y él me decía, no, es que mire, es su hermano. Y yo, sí, pero es que todos los procesos son diferentes. Téngame paciencia. Porque inventé cualquier cantidad de empresa y cualquier cantidad de veces los quebré a él, a mi mamá, inventando cuanta cosa. No, ténganme paciencia, muchachos, que vamos. Espere, téngame paciencia. Todos los procesos son diferentes. Y eso aplica para todo en la vida. Hay personas que con un video, para Colombia, virales. Y fácil, listo, viralizarse, porque hay un montón que se han viralizado. ¿Pero por qué le nombro a EPA? Porque se ha mantenido con polémicas, con lo que sea, se ha mantenido allá, con empresa, con, como también hay otros que han sido muy famosos, muy tendencia. No sé, por ejemplo, la mejor temporada de protagonista de nuestra tele, había un muchacho Oscar que era uno mechudito, sí. Ese man tenía todo para ser un creador de contenido y una figura. ¿Qué pasó? Aida Victoria, no, que la mamá presa, el escándalo de corrupción increíble, la política tan, cogen presa a Aida y todo el mundo le dieron las tetas a la hija de Aida Melano. Uy, famosa y ahí está. Entonces todos los procesos son diferentes, no a todo mundo le, como a todo, como hay otros que nos demoramos 6 años, pero claro, yo creo que soy conocido como desde cuarentena, así como a nivel nacional. Pero me pasaba con Felipe, con Saruma, que yo lo conocí, yo tenía 10.000 seguidores y él tenía 40.000. Y él llevaba 4 años haciendo videos y yo llevaba 2 meses. Y nos juntamos, empezamos a crear contenido y en un año él tenía 300.000 y yo 100.000.
¿Y hoy en todas las redes cuánto tenés, sumando todas las redes?
Sumando todas.
Incluido Desconectado y demás.
Como 4.5 millones de seguidores en, sumando todas las redes sociales. Que para muchos consiguieron eso en 6 meses, en un año. Pero también para muchos se desaparecieron, no se mantuvieron en el tiempo. Entonces, a veces me dicen, no, es que no, yo llevo invitados a Desconectados y virales, pelados virales. No, yo crecí viéndolo a usted. Me decía, por ejemplo, en Twitch hay un tipo que se llama Leandro La Zapa. Sí. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y en TikTok y en todo está. Y el Combito de Huescol, está La Zapa. Y él me decía una vez, estuvimos en España, en un campeonato de fútbol de streamers. Me decía, es que Eri, yo crecí, yo lo veía a usted. Y ese pelado es de lo más top ahora mismo en Colombia. Y yo decía, ¿vos tan viejo estoy? Y entonces no, es que, pero ¿cómo usted está acá con nosotros en España? Yo decía, claro, tuve el tema de ir trascendiendo, de decir, listo, empezamos en Instagram, Instagram es marca, Instagram chévere. Facebook da plata, también hay que estar en Facebook. TikTok da viralidad. La nueva plataforma es Twitch, hay que hacer algo en Twitch. Y si sale mañana otra plataforma donde hay que estar, allá tenemos que estar. O sea, es como ir pasando, porque claro, hay muchos que dicen, no, los vieja escuela, y usted conoce a varios.
Sí.
Y pero ¿y dónde están? Muchos se han quedado, muchos se han ido quedando, no trascienden, se quedan ahí. Pero estar en la tendencia, en el ojo, siempre hay un mérito y para eso.
Para vos un influenciador es un empresario, ¿no? o un emprendedor, que es lo mismo.
Lastimosamente todos no lo ven así. Yo hace mucho tiempo estoy con el chip de hacer empresa, hacer negocios, estoy en esto, estoy en lo otro, porque uno ve mucha gente, te puedo nombrar a Mario Ruiz, te puedo nombrar a Pipe Bueno, ahí en ese match también con Luisa, que son gente que son conocidos, que tienen su nicho, su arte, su profesión, y resulta que tienen cuantos miles de negocios y se mueven en todo lado, y uno dice, para allá tengo que ir yo, por ahí es la vuelta, por acá es, sí, no, porque es que a uno le costó mucho tener los números o tener lo que tiene ahorita, que esa es la empresa de uno, ¿sí? Pero si yo hago una cagada,
hasta ahí llega.
Se acabó todo. O sea, y eso pasa en un montón de ámbitos en la vida donde uno, no, es que usted se resbaló acá, llevémoslo al caso de Andrés. Imagínate, o sea, en un error, en una mala producción, en un tema, no sé, de salubridad, alguna cosa, se puede ir 75 años de empresa, se pueden ir por la borda. Entonces, dice uno, tengo que también estar aquí, estar allá.
Entre más exposición tenga, más riesgo tiene, y ustedes son totalmente expuestos.
Claro, y siento que había una frase, ¿no?, muy conocida, que hay que tener los huevitos en diferentes canastas. Sí. Pues si hubieran quedado con el supercoco, pues pasó de moda el coco, o le vendió solo a los que le gusta el coco y ya.
Claro.
Pero no, hay que estar en esto, hay que estar en aquello, hay que estar en
Andrés,
lo otro.
Y esta pregunta, Andrés, ¿cuál es la visión de ustedes sobre los creadores de contenido? O sea, una empresa de 75 años más y contando, que es una empresa que tiene mercados muy diferentes, o sea, los adultos, etcétera, pero pues las gomitas son mucho de los niños hoy en día, hoy hay una tendencia también, pues digamos que diferente de salud, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la visión de ustedes sobre una tendencia tan grande económica mundial que ya es casi que una profesión como los creadores de contenido? ¿Qué piensan ustedes en la empresa de eso?
Esa es una pregunta muy compleja porque no es, o sea, los creadores de contenido no son solo como una industria, ni un grupo de personas, sino que es si usted entiende por qué existen los creadores de contenido y usted entiende cuál es el impacto que ellos pueden tener, por ejemplo, en temas como hábitos de consumo, usted ve que no es que usted diga, no, es que, por ejemplo, nosotros ahorita pautamos en televisión y en radio y también en influencers. Eso, pues, no es solamente un canal. O nosotros vemos a los creadores de contenido como la forma de llegarle a una audiencia. Tampoco es solamente eso, sino que para mí los creadores de contenido son, digamos, que la materialización de la necesidad de un nuevo mundo digital. Claro. Y ese nuevo mundo digital apenas se está inventando. Entonces, en ese nuevo mundo digital que se está inventando, pues se abren miles de oportunidades, pero son oportunidades diferentes, porque el mundo digital funciona diferente. Entonces el mundo digital funciona mucho más rápido, es mucho más escalable, no tiene costos fijos, no tiene, el costo marginal es cero. Entonces, por ejemplo, las cosas que se viralizan, las cosas que, por ejemplo, cuando uno oye a los negocios que se meten estos manes y la cantidad de plata que recogen, que siempre yo los veo así en podcast y dicen, ay, yo no puedo decir cuánto facturé, pero facturan, es muy poderoso. Entonces, como cuando hablaban del metaverso y decían, ay, ponga su marca en el metaverso, yo decía, no, es que, o sea, no es de poner la marca en el metaverso, eso no es un sitio donde usted pone vallas. Hay que entender bien es cómo funciona ese metaverso, qué está pasando allá y qué va a pasar allá y cómo va a interactuar la gente allá para saber uno cómo juega. Entonces hay como varias historias que se cruzan para llegar al punto. Una es el chicle en polvo de Hoja Loca que sacamos con Karol G. Eso nos mostró a nosotros el poder que tiene este tipo de personas para generar ventas. Otra fue un evento que usted nos invitó de empresarios con influencers.
Ah, sí.
Que todos hablábamos de las historias de las empresas, porque usted siempre tiene eso de que estos manes son empresas, de que véanlos como empresas, y eso también nos cambió mucho, los que estábamos ahí nos cambió mucho la forma de entenderlos, porque no son lo que dice usted, no siempre son unos manes que ponen un video y eso se viraliza y ya, sino que son unos manes con unos procesos mucho más largos, que se ganan su audiencia día tras día, día tras día, día tras día, pero llegan a 300.000 personas. O sea, entonces usted comparaba el alcance que tuvo un video de la Casa Blanca, de la Casa de Nariño, contra un video que puso un influencer sobre el mismo tema al mismo tiempo. Y era como un millón de veces más.
Así es.
El del creador de contenido que el del canal oficial del Palacio de Nariño. O sea, ¿quién está pensando en el poder real que tiene esta gente? Entonces ahí, porque uno junta todas esas historias y nosotros sí creemos que hay una oportunidad de crear, de co-crear, de juntarnos y crear productos y crear negocios pensados como los piensan ellos para los consumidores de hoy. Entonces, y de hecho estamos creando en este momento un spin-off, en este momento es un proyecto para producir productos con marcas de ellos, con content creator brand.
Claro.
O sea, que la marca es la persona, es el influenciador y la audiencia y el canal es él. O sea, el canal de distribución es él, la marca es él. Eso nos cambia todo el chip del negocio de nosotros, eso cambia toda la forma en la que eso funciona. Pero y lo vamos a lanzar el próximo año, principios del próximo año. Y ya tenemos hablados varios creadores de contenido fuertes en Colombia para hacerlo. Yo creo que eso va a ser un éxito. La idea es replicarlo en otros países.
Brutal. Y vos, Eric, que digamos, uno en tus redes y sos, podría decir, hoy en Colombia uno de los influenciadores, digamos, contratados por más marcas chéveres. O sea, uno te ve con Puma, pero también te ve con Popsi, pero te ve Chocorramo. O sea, vos tenés unas marcas muy potentes. Un poco, ¿qué ves en esos empresarios y qué recomendación también le darías a ese montón de influenciadores para que puedan tener, ¿qué ves en esos empresarios y qué recomendación le darías a los influenciadores para que puedan tener esas marcas? O sea, como ser esponsoreados por ese tipo de marcas.
Es que, bueno, yo sufría mucho con eso, porque es que, por ejemplo, usted tener paciencia y tener calma para crear algo, para llegar a algo, con la nevera vacía es difícil. Entonces, claro, llega, no, que esto es de marketing digital, que esto es apuesta deportiva, que esto es inversiones trading, que esto es no sé qué, y eso es plata que a usted le entra así, usted, lo que usted cobra. Entonces, no, ¿cuánto cobra usted? Entonces yo en esa época, no, pues la historia, tres historias, 500 mil pesos. Pues resulta que 500 mil pesos, aunque para ustedes parezca poco, para mí en ese momento era, mi mamá madre comunitaria se gana un mínimo al mes y yo me voy a ganar medio mínimo en 30 segundos. Gol de Colombia, venga para acá. Entonces empieza uno a recibir que no, que tenemos el local de zapatos triple A, la mejor calidad y 1.1 y ta, 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 y no sé qué. Claro, era plata así. Entonces a veces yo a los muchachos, los que puedo hablar y puedo aconsejar, les digo, téngase un poquito de paciencia. Téngase paciencia. No, pero ¿cómo va a tener paciencia si esto es plata y tal? Y claro, ya ahorita los creadores no cobran 500, pero cobran 1 millón, 2 millones. Y a usted que le entren 1 millón, 2 millones, que usted haga 3 pautas de esa a la semana, usted decirle que no a eso es también de una u otra manera decirle también a la vida, no, no me mande plata que no quiero. Entonces es como esa lucha y ese problema. Yo sacaba las cuentas con Henry, que es mi manager, el año pasado. Traje con 25 marcas. Con 25 marcas que del nivel de McDonald's, Banco Falabella, no sé, el año pasado estaba con Poker, este año estoy con Andina. Entonces cuando estaba con Poker, como son de la misma casa, entonces hacía uno de varias publicidades. Entonces yo he trabajado con Pepsi, con Coca-Cola, he trabajado con McDonald's, con Subway, con Presto, con un montón de marcas. Soy embajador de Puma, ya voy para 3 años embajador de Puma. Ahora estamos también con Monasteri. Entonces, llegar a eso, yo a veces me pongo a mirar otros creadores de contenido y digo, bueno, puedo decir que no todos los creadores de contenido logran trabajar al año con más de 15 marcas buenas. Entonces, ¿qué estamos haciendo diferente? Entonces, a veces, no, que vamos a subir una historia, que es que nos contrataron una historia, ahora se llaman una ráfaga. Porque sí, son 2 o 3 historias pegadas, eso va evolucionando todo. Entonces, no, que una ráfaga. Y entonces yo hago una ráfaga como si estuviera haciendo un video de reel para el feed. Y entonces yo a veces, Henry, pero ¿por qué tengo que meterle tanta producción? ¿Por qué tanta cosa? Como, y esto dura 24 horas y se perdió. Esto hasta bonito subirlo a feed porque quedó muy bonito. Decía, eso es lo que estamos vendiendo. Ese es el valor agregado de nosotros. Sí, se pierde. Si quiere que lo tenga, si quiere... yo hablo con la marca que usted lo va a subir a TikTok y a ver si nos aumentan el presupuesto. Y muchas cosas las sube uno, digamos, a TikTok como por tenerlas ahí y realmente la marca no pagó adicional por eso. Pero me da uno tanto pesar con el contenido, que es bueno, porque yo he tenido pautas que hay una con Banco Falabella y Pop, si no sé, o Cinemark, eran las 2 marcas, y se fue a más de 1.5 millones. Y difícilmente yo hago un video... Y que llegue al millón es súper bueno. Que sea un video normal de hacer reír la gente. Y ahora, si está haciendo una pauta y llegó a más de 1.5 millones, quedó buenísimo. Hicimos el trabajo súper bien. Entonces, ¿cómo hacer para que eso no se pierda? Entonces,
¿Cuánto paga Banco Falabella por ese video que llega a 1 millón de personas?
No te paga por el alcance.
¿Pero por el video cuánto le paga?
Por ese video, por ejemplo, creo que pagaron cerca de 6 o 7 millones de pesos.
Por 1 millón de personas.
Por 1 millón de personas. Pero, por ejemplo, eso nos llevó, mira cómo eso, mostrar resultados y tener el otro proyecto con Desconectados, llevó a que nosotros, con nosotros tres, Dairon, Pipe y yo, con un economista, hicimos capacitaciones para Banco Falabella. Entonces, claro, le decían, necesitamos, el economista lo tenemos acá, el economista era también medio creador de contenido, pero de economía. Y era como hacer una entrevista con nosotros y teníamos que tocar este punto. Y entonces se conectaban al Zoom los de Falabella, y muchos nos conocían, y entonces estaban en Banco Falabella ya viendo la capacitación y éramos nosotros entre mamando gallo y entre en serio, diciéndoles y que le quedaran las cosas. Entonces, claro, cada uno, yo a cada uno le di un rol. Entonces, yo soy el que sé. Dairon, usted es el cliente o el usuario que no tiene ni idea de para qué sirve, qué es, cómo es. Y Pipe, usted es el que cree que sabe, pero está haciendo mal. Entonces empezábamos a hablar de cómo se maneja una cuenta de ahorros, de por qué el costo cero, de no sé qué. Entonces, no, yo sí ahorro porque esto, yo me voy en metro y no sé qué. Y sí, ¿y qué hizo con la plata que ahorró? No, le pagué la nariz a mi novia. No, la cagó, mano, la cagó porque usted, si un ahorro no lo pone usted a producir, pues no está haciendo nada.
Claro.
Entonces, mira cómo una cosa va llevando a la otra y va llevando a la otra y uno dice, ahí está el valor agregado. Entonces, construir marca, proyéctese usted como quiere que lo vean. Entonces, empezar a construir, nomás el hecho de empezar a vestirse original, sin tener plata para vestirse original, es una inversión que yo, uy, pero usted, ¿por qué gasta tanto en esto? No, yo tengo que invertir en mi proyecto. ¿Cómo me van a ver a mí?
Si usted es su imagen, o sea.
Yo soy.
Eso es la marca.
La marca. Yo soy el negocio. Entonces, y de hecho, en la empresa, en Eric Pavón, se llama Paric Group, la marca Eric Pavón tiene unos costos. Entonces, si yo, por ejemplo, me quiero comprar, no sé, un reloj que vale buena cantidad, esto se va a usar para
costo de la empresa.
Costos de la empresa, eso claro. Es publicidad.
Como gastar en mercadeo.
Exactamente, ¿no? Que nos toca comprar una nueva camioneta porque esa ya de pronto
Pero hablando de eso, aquí se menciona mucho algo y es que en Colombia hay una estigmatización por el empresario, ¿cierto? Nuestro país, y yo lo repito mucho, en nuestro país el 94% de las empresas son microempresas. Entonces yo siempre digo, pues ahora que yo tengo una bebé, que estoy casado, Andrés también está casado, usted está.
Yo también soy casadísimo.
Prácticamente uno dice, pues digamos que todo es una empresa, la familia es una empresa, todo es una empresa, inclusive uno dice en Colombia que los microempresarios mueven tanto de la economía, hay una frase que dice todos somos empresa. ¿Ustedes qué opinan sobre eso de todos somos empresa?
Es que la economía para mí debería estar como una materia en el colegio. Para mí, ahorita que Andrés decía, no, es que yo estaba estudiando ciencia política y empecé a meter cositas de administración. Es que si tenemos una persona política que no sepa gerenciar recursos, por eso estamos como estamos. Por eso se ve mucho en los pueblos. El más bonachón, el más borracho, el más chévere, ese es el que es el alcalde. ¿Y cuál es el alcalde? No, o ¿cuál es el concejal? No, el campeón de Minitejo. O sea, porque la gente dice, no, tiene que ser un político, tiene que ser buena gente.
Sí.
Tiene que ser, no, un político tiene que saber gerenciar. Un padre de familia tiene que saber gerenciar. ¿Cuántos casos no hay? No es el caso de la familia del hombre, que llegan y sí tienen la casita y tal. No, que el papá hipotecó la casa y van a perder la casa. Entonces siento que en todo, no sé usted qué piensa, no sé cómo lo manejan la familia rica, son. pero yo creo que eso, la economía debería ir desde el principio. O sea, la economía no, ¿cómo se llama eso? La educación financiera.
La educación financiera, totalmente. Estoy completamente de acuerdo. Y lo que, digamos que el punto suyo es verdad, todo el mundo tiene que tener como conciencia de empresario. Estos manes la tienen más que nadie. Y sobre todo Eric, que dice, téngale paciencia. Yo soy la marca, yo me tengo que comprar este reloj, yo me tengo que comprar esa camioneta, yo nunca lo había visto así, pero pues sí, man, que les toca proyectar una imagen, la que ellos quieran. Pues puede no ser una camioneta, puede ser una moto, como Huesco, pero es una imagen la que están creando,
claro.
Y así mismo creamos nosotros marcas. Y así mismo pienso yo en mi casa. Entonces, dependiendo, y uno tiene proyectos, entonces, téngale paciencia, yo quiero construir una casa con mi esposa. Entonces nos toca sentarnos, ver cuánto vale esa casa, de dónde va a salir la plata, si la pedimos prestada, cuánto es el interés, si nos alcanza, no nos alcanza, si toca hacer un negocio diferente, si toca vender otra cosa. O sea, y todo es como que si usted se proyecta, entiende qué necesita hacer para llegar hasta allá y empieza a hacerlo con disciplina, llega. Pero esa digamos que esa parte a usted se la pueden contar muy fácil, pero cuando usted la vive, cuando usted tiene como la experiencia, usted lo interioriza de una forma diferente.
Claro.
Y explicarlo no es tan fácil, pero sí hay que hacer mucha conciencia sobre ese tipo de cosas. Porque, por ejemplo, las reformas que se están hablando ahorita,
sí,
no tienen ese, no tienen esa parte interiorizada. Cuando usted entiende el impacto que eso va a tener, digamos que más amplio, usted se da cuenta que son errores, que de pronto les falta ese pedacito de conciencia.
Y hablando de esa conciencia y hablando de las reformas y de todo lo que ocurre, detrás de ustedes también hay tormentas, detrás de los empresarios. O sea, Eric ya tiene una empresa, o sea, contrata camarógrafos, contrata tal cosa, tiene su manager, tiene gastos, etcétera, etcétera. Súper de alimentos además, pero ¿cuáles son las tormentas más fuertes que ustedes han tenido en la vida de ustedes como, no solamente como empresarios, sino también como, como esposo, o como hermano, como hijo? Aquí hay muchas historias que nos han contado, pero tal vez en este recorrido de la vida de ustedes, ¿cuál ha sido esa tormenta que les ha enseñado más de la vida y de las empresas y de todo? ¿Qué diría Andrés de pronto?
Empiezo.
Sí.
No, o sea, yo creo que son más las tormentas que los trofeos. Los trofeos se disfrutan mucho, pero el resto del día a día son tormentas. Y navegarlas y torearlas y saber cómo salir de ellas, ese es como el día a día. Y mientras usted hablaba, yo estaba pensando en una, por ejemplo, que tenemos ahorita, que a mí personalmente me cuesta mucho porque tengo una conexión, digamos que fuerte, con la marca Supercoco. El coco nosotros lo conseguimos en el Pacífico. Y son cientos de familias que lo cultivan artesanalmente. Y ese coco lo van recogiendo en canoas que lo llevan a los centros de acopio en Timbiquí, en Guapi, en San Juan, en Buenaventura, en Tumaco. Y yo he ido a algunos de esos sitios varias veces a hablar con los agricultores y a entender cómo puede hacer uno para que ellos produzcan más, para que nos los manden de mejor calidad, para, ¿cierto?, como para mejorar el tema, para conocer la cadena de suministro nuestra con la que llevamos 70 años. En los últimos 2 años, ¿cómo se ha deteriorado eso? ¿Cómo se ha deteriorado esa costa pacífica? Y allá se concentran unos problemas muy complicados. Narcotráfico, tráfico de personas, guerrillas, paramilitares, corrupción, digamos que poblaciones marginadas, minorías étnicas. Y entonces, como que usted dice, pucha, se concentran todos los problemas y personas como uno que simplemente quiere ayudar, quiere ir a como a ofrecer una opción de negocio, de empresa, ya no podemos ir. Están produciendo, yo no sé la cifra exacta porque es difícil de recoger, porque es muy artesanal el tema, pero deben estar produciendo el 20 o el 30% del coco que producían antes. Muchas de las familias ya no aparecen, ya no es fácil contactarlas, lo cual me hace pensar a mí que es probable que los hayan reclutado, que hayan desplazado, que hayan cambiado el cultivo por algún cultivo ilegal. En muy poquito tiempo, una serie de decisiones erróneas genera unos conflictos para una gente muy pobre y muy necesitada. Y eso es una tormenta con la que yo no tengo la forma de lidiar, pero me cuesta. ¿Cierto?
Pues a pensar en eso.
Sí, otra, los costos de mano de obra en Colombia se han subido muchísimo y van a seguir subiendo. ¿Cierto? Entonces hay una presión, por ejemplo, por automatizar procesos. Digo, si uno quiere seguir siendo competitivo y quiere que la empresa sobreviva, tiene que automatizar procesos. Eso significa, de pronto, no generar más empleo. Entonces no voy a comprar una línea nueva de producción y tengo que buscar la más automática posible para poder ser competitivo. Mientras que antes yo era feliz y contrataba un mundo de gente y generaba un mundo de empleos. Claro. Entonces también es como, pucha, que...
Andrés, y las tormentas internas de pronto, pues de pronto cómo es estar en una empresa familiar, o tormentas de tu vida como joven también, pues cómo ganaste credibilidad en tu empresa o las tormentas también más de tu vida privada que terminan también siendo parte de tu empresa, pues, y de tu día a día.
Le cuento profesional y después personal. Profesional, las tormentas son, por ejemplo, uno apostarle a algo y echarse al hombro algo y hacer casi que la marca personal de uno dentro de la empresa sobre un proyecto que fracasa.
Con ese me dio la confianza de mi papá. ¡Pum!
¡Pum!
Yo número rojo, ¿sí?
Sí. Y me ha pasado muchas veces. Y yo creo que, pues, que hay que seguir adelante, hay que aprender, hay que dar la cara y trabajar más duro.
Claro.
Yo digo, me toca hacer una apuesta al doble de grande. O sea, si fracaso en este, me toca hacer otra apuesta más grande, y si fracaso otra más grande, y trabajar más duro y más duro, y cada vez aprender más y fortalecerme más. Pero he tenido, pues, muchos proyectos que han fracasado. Uno fue, por ejemplo, uno de nueces. Una berraquera de proyecto espectacular de mezcla de nueces, maní con arándanos, maní como el Manimoto, la marca era Crocato. Y eran así de colores y lo sacamos a 500 pesos. Entonces era una propuesta bacanísima porque por 500 pesos era como toda la línea de la especial, pero a 500 pesos. Entonces yo decía, eso sí que se va a volver masivo, eso sí que se va a volver como del día a día, como para el impulso, para los maneros en los... Y eso no se vendía y no se vendía y no se vendía y le hacíamos fuerza y empujábamos eso. Puta, lo que vendimos fue a la fuerza. Hasta que cerramos eso y ahí está la línea todavía montada. Trajimos equipos de Estados Unidos. Y pues y eso fracasó. Y eso pues son cosas que le quedan a uno ahí. Y que pues como las capitalizo yo como aprendizajes, pero pues el balance no lo capitaliza, es tan rojo y ahí quedó.
Claro.
Pasa y ve por la ventanita las máquinas de Estados Unidos.
Que la veo.
En dólares.
Agacho la cabeza cuando paso por ahí en dólares. Y personales, yo creo que, y esto pues lo comparto con todos los empresarios que conozco que trabajan en empresas familiares, cuando digamos que las empresas familiares tienen una particularidad casi siempre con el fundador.
Sí.
¿Cierto? El fundador, en este caso el fundador de lo que hoy es Super es mi papá. Cuando mi papá entró a Super solo existía el Super Coco. Y mi papá fue gerente general de la empresa 40 años. Entonces el hombre se conoce cada puesto de la empresa, cada puesto lo creó él. Necesito una persona que haga esto, necesito otra que me ayude con esto, necesito otra que sepa de esto, necesito otro que ayude con esto. Entonces él se conoce cómo está hilado todo. Entonces donde usted se pare, él lo conoce mejor. Él sabe para qué es ese puesto, claro. Él sabe qué debería ser ese puesto. Y también, pues en mi caso, es muy, muy difícil usted responder por su rol específicamente defendiendo a la empresa. Porque normalmente lo que pasa en las empresas es que cada uno defiende su rol y en esa, digamos que en esa fricción de todos, pues sobreviven las mejores cosas.
Claro.
Pero si a mí me entregan un proyecto de vender maní, yo me hago matar por vender ese maní y buscar un ascenso. Así yo sepa que el proyecto no es tan bueno.
Sí.
Pero como es mi empresa, yo sí soy capaz de decir, venga, matemos ese proyecto que eso no va bien. Y me echo, y me doy el látigo yo.
Claro.
Entonces, pero entonces es como de cómo yo defiendo la empresa mientras hago mi carrera. Y a veces a costas de mi carrera. Porque entonces yo me doy latigazos y yo no crezco y yo no me claro, gano.
Porque otro puede decir, no, eso sí sirve. Y sigue haciendo hueco y hueco y hueco y hueco. Y por el tema de no decir, hey, fracasé. Exacto. O fracasó este proyecto.
Hueco, hueco, hueco. Y por LinkedIn mandando hojas de vida. Mientras deja el hueco allá. Y claro. Eso pasa mucho.
Y
es complicado, y, ¿no? Y siento que toda mala herencia que me dejó mi papá de ser de pronto...
¿Tu papá qué profesión que vos decías?
Maestro.
Maestro de
obra. Pero me dejó ese gustico ahí por el trago de herencia. Sería lo
maestro
único.
De obra. ¿Y vive?
Sí. Le falta una pierna al hombre. Antes de tenerme a mí, en un accidente de tránsito, perdió una pierna.
Sí.
Y aún así, un tipo de esos que le dijeron, no, usted no puede ser más maestro de construcción. La sacó adelante y usted lo ve y ahí se lo subo las historias, pero la gente sabe. Eso es la historia. No que le falta una pierna, no, pues tiene una prótesis, tan marica, tiene el prótesis y baila y rumbea y sale y anda moto y de todo. Trabaja todavía a veces construcción, que se me cayó por ahí un techo. Entonces uno es buscando la manera de cómo no, pero ¿cómo le dice usted a un man que es echado para adelante? No, que es ahí, que le puse aire acondicionado a un televisor, véase. Todas las películas que hay en Netflix, cuando termina empieza con Amazon y cuando termina empieza... No, no lo puede usted tener. así, entonces, de hecho ahorita hace nada, la semana pasada le compré un supermercado, se está vendiendo bien el Supercoco. Le compré un supermercado, sí, allá en los patios, de hecho, en el edificio donde yo viví en cuarentena, ahí abajito está el local con el minimarket del edificio y tiene una buena zona y tal.
Sí.
Yo que vivía ahí, yo le puedo decir a mi papá, si usted hace los domicilios gratis, desde el más pequeño hasta el más grande, usted gana la confianza de la gente. Entonces también le mandé por allá una camioneta que me vendió un tío. Entonces, mire, rebúsquese con esa camioneta, viajecitos. Trabaja en construcción, pues que la ferretería lo llama y tiene la camioneta ahí, va y lo hace. Claro. Porque lo intenté ser Uber y no, el hombre no sabe, no sé, no le dio para manejar el Waze o no sé. Dijo, tengo el negocio. Papá empresario, a ver, tírela. Va a vender el carro y va a montar un estanco, una fuente de soda. Yo le dije, papá, usted es un tipo que todas las semanas toma. Y usted va a vender cerveza, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Porque podemos comernos el plante. No le fue tan bien con el tema del estanco. No sé si se comió el plante o qué, pues no le fue al hombre tan bien con eso. Pero siempre es esa lucha también de uno de decir, bueno, yo a mi papá tengo que hacerlo sentir orgulloso. Sí, entonces uno dice, no, fácil la tienen como Andrés, que a Andrés le dejaron la empresa. Le dejaron la empresa, ahí mire si no le tocó ganarse su puesto a pulso y ganarse también las cosas y tener una responsabilidad. Porque tener responsabilidad, a mí que me también, no, papá, que quiero invertir en esto, mamá, quiero invertir en esto. Una vez me compré unas maquitas tragamonedas. Tengo una por allá arrumada todavía.
Hey, pero, Eric, esa tormenta que te ha tocado vivir a vos o que te haya sido la que más te ha enseñado.
Yo sí la tengo muy clara. Resulta que una vez me hablaron para el tema de trading. Yo le regalé una casa a mi mamá. Estaba precisamente construyendo una casa, terminando de construir como una parte, porque eso es como interés social, entonces le bajan precio para que coja el subsidio, para que tal cosa, pero no le toca terminarla. Estando yo en esas, pues necesito plata. Y nos habla un tipo supuestamente italiano a decirnos que no, que tenía, que había que hacerle publicidad a un, no sé si eso se llama, como donde operas el trading directamente. Es como si en una apuesta deportiva te dijera a ti, no, vas a trabajar con la plataforma que hace las apuestas. Entonces me dijeron, en trading vas a trabajar con la plataforma que hace, donde usted entra y usted no va a manejar nada de plata y nada, sino que usted entra ya. Entonces, listo, dijimos, revisamos los links, miramos, todo está legal, sí. Porfa, que muy poca gente pide que no le pongan hashtag publicidad. Muy poca gente. Ellos nos pidieron eso. Me llamó la atención, pero dije, bueno. Y entonces hicimos la pauta, entonces pidieron que nos mandaron el... No, va a ser mejor este link. Y ese link en el afán no lo revisamos con el equipo. Mando yo ese link y ese link era a WhatsApp. A las 4 horas, me llama un amigo y me dice, ojo con lo que subí a Instagram. Eso es como una estafa. Borro de una vez automáticamente y me pongo a revisar y... Ay, hermano. Yo sé que tengo seguidores pudientes. Yo sé que tengo seguidores con mentalidad de empresario porque siempre les inculco eso. Les muestro mis proyectos, el Airbnb, el glamping en Guatapé, las cosas que tengo. Y les muestro, les digo, echen para adelante con la empresa. Pero ese día me salieron todos empresarios. Todos inversionistas en la bolsa. Una pauta en la que me gané 3 millones de pesos, terminé devolviendo 20 millones de pesos. Porque a un montón de gente...
Les pagó lo que lo habían tumbado.
La robaron. Y nosotros hablábamos y acá y recuperábamos plata. Sí, le vamos a enviar, como todos los estafadores que hablan, que lo llevan a usted ahí la cuerda, le llevan la cuerda. Sí, nos devolvieron algunas platas. Y, por ejemplo, me acuerdo un muchacho, le devolvimos la plata y luego nos escribió al día siguiente que la había vuelto a mandar. Y había mandado más. Le dije, no, papá, pero usted nació ayer, ¿o qué, papá? Y es un tema que me costó lágrimas, lágrimas. Yo no dormía, yo lloraba todas las noches, estaba justo donde mi mamá, la pasaba muy mal. Sé que pues mi manager, que cometió ese error en ese momento, también pues llevó el bulto, porque me tocó decirle un par de cosas. Fue un momento, pero yo tenía en quién desquitarme, él no tenía en quién desquitarse. Entonces fue un momento donde literal, sentí que se había ido todo por el sifón. Claro. Absolutamente todo. Traté y le respondí a la gente con mis recursos. Fue un error mío, listo, lo asumí, pagué un montón de plata, pero la verdad sentí que ese día, esos días se acababa el mundo. Y después de tocar fondo, salí después como a la semana con dos videos en simultáneo, una entrevista que me hicieron en Cúcuta, un amigo, y un video donde le hacía un minuto en un supermercado a un señor que vendía chicharrines en una cicla, que le faltaba la pierna por acá, uno con 50 millones de reproducciones en Facebook y la otra como con 20 millones.
¡Qué madre!
El único momento donde he sentido que no puedo salir en Cúcuta. Porque, o sea, no es que no pudiera salir, es que salía y la gente era... Eric, tal, no sé qué. Y yo decía, Dios no se queda con nada. ¿Qué manera de volver económicamente? Porque los videos en Facebook para nadie es un secreto. Y eso es lo que ha dañado un poco el tema, que ya todo el mundo sabe que en Facebook hay plata. Pero la manera de volver fue increíble, también por el buen actuar de uno. No lo hice ni de mala fe, traté, claro, de responderle a todo el mundo por lo más. Al final ya, no, yo perdí ¿cuánto? 500, le doy 300,000 pesos.
Claro.
Déjeme, perdamos los dos, cosas así, pero fue
Eric devastador. Y Andrés, y para ir cerrando un poco... En una sociedad como la nuestra, la colombiana, en donde, pues lamentablemente, las personas de nuestra generación se victimizan tanto y quieren hacerse las víctimas y no son conscientes, pues digamos que uno ve la historia de Eric y también lo que pasa con Andrés al interior de su empresa, todo lo que ha tenido que luchar para ganarse donde está, que no se dan cuenta que nosotros somos nuestros propios redentores, que nosotros somos los protagonistas de nuestra vida y no hay que sentarnos a esperar y creer que todos nos lo merecemos. ¿Qué consejo final le darían los dos a los que nos ven hoy en el podcast, como en torno a eso, a ser nosotros los protagonistas de nuestro futuro? Eric, ¿vos qué podrías decir?
Pues que usted ya lo dijo, yo a veces hablo feo, porque me gusta que me hablen con la verdad y francamente, a mí me gusta que me hablen así, y también hablo así, entonces a veces... Soy el regañón de mis amigos, por hablarle y decir las cosas como son. Pero es que usted no puede estar esperando que le regalen las cosas. Usted ya lo acaba de decir. Uno no puede quedarse esperando que le regalen las cosas. Uno no se puede quejar del gobierno, pero ni siquiera salir a votar. Usted no puede quejarse de que no tiene plata si usted está todavía, mire la hora y usted está acostado en la cama. Usted no puede quejarse de que no le dieron estudio porque es que en el SENA es gratis. Y hay gente que sale del SENA mejor que la de los Andes. Entonces, siento que cuando usted deja de quejarse, de renegar con la vida y empieza a hacer cosas, mi filosofía de vida es, usted recoge lo que siembra, pero usted recoge en la vida. Usted no recoge de las personas, no porque, yo le hice un favor a Robert y después fui a pedirle un favor y Robert no me lo hizo. No, va a aparecer otro Robert que a usted le va a hacer un favor sin que usted se lo pida y usted dice, Dios, ¿por qué pone a esas personas en mi camino? Porque le está devolviendo lo que usted hizo con este que le pagaron mal. Entonces, cuando usted siembra cosas buenas, recoge. O sea, eso es una dinámica de vida. Mucha gente cree que, por ejemplo, que mantener plata en la cuenta es tener plata. No póngala a producir, invierta, meta acá, perdí acá, no importa, en otro va a recuperar. Arriésguese, tómese los riesgos, que es que realmente, mire, la señora tuvo la señora, la dueña de Supercoco, tuvo eso en Manizales, ¿cuántos años? Y si ella estuviera viva hoy, dice, vea, pues le pasó al que creó McDonald's. Y entonces creó McDonald's y luego ver lo que es, ay, yo tenía eso, ay, yo podía hacer eso. A veces pasa mucho que dos personas se crearon juntos, los mismos papás, todo. Me pasa a mí con mi hermano, un hermano 2 años mayor. Nos creamos juntos las mismas, lo mismo. Y cómo uno puede despegar tanto del otro, entonces el otro se queja. Ah, pero es que mire, que es que... Le dije, no, mire qué he hecho yo para estar donde estoy y qué ha hecho usted para estar donde estoy. Ah, que es que me tocó ser huérfano. Hay mucha gente, hay muchas historias tristes. Muchas historias tristes, pero también hay muchas historias de gente que con nada... Se levantó y levantó adelante, el imperio. Entonces, total. Deje de quejarse, marica. Deje de quejarse. Eche para adelante, ponga a trabajar, despierte, avíspese.
¿Qué dice Andrés?
2 puntos. El primero, estoy demasiado de acuerdo con Eric, pero absolutamente. Y hay una palabra que está muy satanizada, pero que a mí me gusta mucho, y es la ambición. A mí me encanta la ambición.
Mira.
O sea, uno...
Para tenerla toda, ¿eh?
¿Así?
Marica, gente cree que es malo. Malo es la codicia.
Malo es la codicia.
La codicia es mala. La ambición, pues.
La ambición desmedida, cuando usted es capaz de hacer cosas malas en contra de su propia moral, en contra de su propio ser, en contra de lo que usted piensa por alcanzar algo. Pero simplemente creer que usted puede llegar, trabajar por llegar, querer apuntarle a lo más alto. Me parece que eso es, o sea, eso es básico. O sea, así es que vale la pena vivir. Esa palabra pues tiene un espectro amplio. Pero en el punto en el que, como lo que estaba diciendo Eric, me parece que es clave. O sea, la gente, uno tiene que tener ambición y tiene que apuntar alto. Y lo segundo es que para eso hay una frase que me acordé en este segundo, y es que la libertad realmente es lo más valioso que usted tiene, y la libertad es como usted responde a las cosas que le pasan, como usted responde a las situaciones, como usted responde al contexto, como usted responde a ser huérfano, como usted responde a no tener un pie. La libertad es cómo usted responde a eso, y eso es básico, y así funciona la vida. Y cómo usted responda a eso depende a dónde llega, eso depende qué logra, eso así depende es. Qué tan feliz es.
Inclusive, para ir terminando, en este podcast hablamos mucho de si usted es libre, pues libre de ser su mejor versión. O sea, totalmente. Uno vive una sola vez. Exacto. Luche, no sé si usted es su mejor versión durmiendo hasta las 10 de la mañana o quejándose, o su mejor versión con esos resentimientos que se tienen por las personas que han logrado y han alcanzado cosas. Entonces, aquí en este podcast decimos mucho, aquí no criticamos a nadie. Usted está aquí en la vida y usted vive una sola vez para ser su mejor versión. Ya usted sabrá cuál es su mejor versión.
Que nadie es culpable de dónde nació. Nadie es culpable de dónde nació, pero sí es culpable de dónde va a terminar.
De acuerdo.
Entonces, por ejemplo, acá hay dos claros ejemplos. La persona que de pronto nació con un recorrido ya previo de sus padres, de tener algo, pero también he visto cómo se quiebran negocios familiares por la mala administración de una persona. O el que no salió con nada. Yo siempre fui muy mal pobre. Yo me mareaba en la buseta. Yo muy mal pobre. Pero dije, bueno, ¿qué hay que hacer para solucionar eso?
Claro.
¿Qué podemos hacer? Hay que empezar a trabajar desde muy pequeño, a trabajar, porque eso usted no se puede quedar ahí donde está. Si está como, quédese ahí. Ahora, si algo le choca, muévase y verá que
depende de usted cambiarlo. Entonces vamos acabando. Muchas gracias a Eric y a Andrés por estar acá en este podcast, en esta versión de cómo fue. Y bueno, síganos en todas las plataformas y seguiremos también nosotros creando estos podcasts como tan disruptivos y tan diferentes, con el ánimo, como les digo, de inspirar y no de descrestar, porque estamos acá para hacer nuestra mejor versión y para inspirar a todos los que nos ven. Entonces, hasta la próxima.
Sí, muchas gracias, Robert, por la invitación.
Muchas gracias.